¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Tirando a fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Uno, dos, tres. Olé. Olé.
Tiempo de baloncesto. Ya está aquí tirando a fallar. Cuesta hacerse a la idea, ¿eh?, de que Kobe Bryant no está entre nosotros. Es sorprendente el impacto que ha tenido la noticia. Bueno, no es del todo sorprendente. Evidentemente, hablamos de un icono absolutamente planetario, como se ha demostrado con las reacciones a su fallecimiento. Kobe Bryant no era un ángel, evidentemente. Hay mucha gente rasgándose un poco las vestiduras, ¿no?, por todo lo que se ha generado a raíz de su muerte, pero desde luego yo creo que es un tipo que maduró enormemente en su carrera, y después de unos inicios complicados en cuanto a personalidad o aquel incidente en Colorado que todos sabéis perfectamente, de una acusación de violación, maduró mucho, y eso hace que hayamos visto lo que ha generado su fallecimiento. Más allá de que sea un gran deportista, yo creo que era una persona que llegó más allá y que caló profundamente en la sociedad, como se ha demostrado. Hoy vamos a seguir hablando de él, pero de más cosas, de que se ha suspendido la Liga China, y eso puede tener mucho impacto. ¿Pueden venir los jugadores estadounidenses a jugar en Europa? Lo vamos a saber enseguida con un protagonista que está en esa Liga China, el avance de la Euroliga, con Shane Larkin, que va a jugar con Turquía. Bueno, un montón de cosas. El Real Madrid en mala racha, ha perdido hoy otra vez en la Liga Endesa, y tenemos que analizarlo desde ya. Son las 11 y 2 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, y esto es
Tirando a fallar.
La semana pasada nos encontrábamos 3 horas antes del programa, 4, de bruces con la noticia que ha conmocionado el baloncesto mundial y que lo va a seguir haciendo durante los próximos meses. Ya estáis de sobra informados sobre el fallecimiento de Kobe Bryant. Y evidentemente, pues había que hacer, y lo hicimos de la mejor manera que supimos, las reacciones en caliente ante esa conmoción internacional. Hoy, pues vamos a seguir tratando el tema, porque han pasado muchas cosas esta semana que merecen la pena y van a seguir pasando y deben ser analizadas, porque y hay que seguir recordándole, ya no está entre nosotros Kobe Bryant.
One point game. Walton to tip it. Bryant with the save.
Oh, you gotta get a shot here.
Final seconds. Bryant for the win. Bang!
Rudy Fernandez a little late on the closeout. That's three and a foul. Kobe wants to silence those who aren't.
And the Oscar goes to... Don't say La La Land, don't say La La Land. Dear Basketball, Glenn Key and Kobe!
Somebody was talking to me and I turned around and I was like, I saw Kobe. I was like, what is going on? I was surprised, I was shocked.
Bryant dribbling, has to put it up with the buzzer, banks it in, ha-ha! He banks in the three, and the Lakers win the game! Portland has 3 timeouts left, the Lakers have 2. Bryant, to Shaq!
That NBA star Kobe Bryant was on board that helicopter and is now dead at the age of 41.
What can I say? Mamba out.
Thank you.
Todavía cuesta asumir, ¿verdad?, que Kobe Bryant ya no está entre nosotros. John Vázquez, nuestro hombre en Estados Unidos. John, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Sí, todavía parece como si uno se levantara y tiene una niebla en el cerebro que uno no se ha aclarado los pensamientos.
Semana de absoluta conmoción en el planeta baloncesto, en el planeta deporte, en el planeta Tierra.
Totalmente, totalmente. Yo creo que todavía faltará mucho tiempo hasta que realmente llegue el impacto real de la pérdida que se ha sufrido el deporte y la humanidad.
Vamos a hablar también con dos buenos amigos de este programa, a los que molestamos solo en ocasiones muy relevantes, pero claro, hay ocasiones que uno no puede pasar por alto. Nos vamos al epicentro de la noticia, a Los Ángeles. Allí está el compañero de hoopshype.com, Alberto de Roa. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti.
Hola, buenas días, tardes por aquí.
En una ciudad, me imagino que absolutamente en shock todavía, ¿no?
Sí, es tremendo. Aquí en Los Ángeles, Kobe Bryant era algo especial. Sabemos que para todos los fans de baloncesto, Kobe Bryant era una figura indiscutible para entender este deporte. Pero aquí en Los Ángeles era como alguien de la familia. Es el impacto que ha tenido para los millones de personas que viven en este área, incluso los que no son fans de baloncesto. Perder a Kobe era perder como un primo, como un tío, como perder a alguien que ha estado en tu vida durante toda tu existencia.
¿Qué te encuentras en la calle, en el día a día de Los Ángeles?
Sí, desde luego, y se notó cuando subimos la noticia, y simplemente saliendo a la calle, yendo al supermercado, yendo a comer algo, se notaba un ambiente más sombrío de lo habitual. Lo de Kobe es un drama en esta zona, sin duda alguna.
Bueno, también sabe muy bien lo que significa Kobe Bryant en Los Ángeles, alguien que ha estado allí muchos años, 10 si no recuerdo mal, como corresponsal de la agencia EFE. Ahora le tenemos en Madrid y queríamos hablar esta noche con él. Antonio Martín, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, me imagino que desde la distancia, pero eres perfectamente consciente de lo que puede estar suponiendo eso, ¿no?, en la ciudad.
Hombre, totalmente. No encontrarás a muchos jugadores que son iconos absolutos de una franquicia a la que llegaron a la edad de 18 años, a la que se retiró con 38 años, 20 temporadas dedicadas con todo el corazón y con toda la pasión del mundo, con todo lo que eso conlleva, detractores, fans acérrimos, de todo. Pero es una ciudad que queda marcada por completo para el resto de sus días por este hecho.
Recomiendo un artículo tuyo en EFE, pues a las pocas horas, evidentemente, de producirse la noticia, en el que hablas de tus 10 años con Kobe Bryant, ¿no? Tú le entrevistaste muchas veces.
Pues sí, le entrevisté igual, no sé si sería en 5 o 6 ocasiones. La primera de ellas, yo creo, como digo en el texto, fue poco antes de los Juegos Olímpicos de Pekín, en pleno verano, con lo cual, como comentaba en el texto, era el mejor momento para acercarte a él, ya con la guardia baja. Y nada, lo recuerdo muy bien que hablaba de la selección española como de un gran equipo, que la selección de Estados Unidos estaba en el camino de tratar de convertirse en uno de ellos, el que envidiaba el grupo, el bloque, ese núcleo de jugadores que siempre que están muriendo durante el resto del año por juntarse en verano y jugar juntos. Eso es algo que anhelaba, admiraba por completo de la selección española, y es algo que yo creo que también he echado de menos en los años de, lógicamente, el three-peat de los Lakers, el poder disponer de una gran química, una gran solidaridad, un gran compañerismo con Shaquille O'Neal. Eso que luego en el final de los últimos años se recuperó esa amistad, digamos, en pista no pudo ser, y que en el segundo bloque de títulos sí que lo logró con Pau Gasol.
Alberto, pocos han entendido, y mira que en NBA nos llevan 2 o 3 o 4 o 5 pasos por delante respecto a España, el concepto show business como Kobe, ¿no? Porque hablaba antes de cómo eran las entrevistas, Antonio. Yo recuerdo la única vez que yo vi a Kobe Bryant fue en el Palau Sant Jordi de Barcelona, aquella vez en la que se jugó un amistoso previo, si no recuerdo mal, a los Juegos Olímpicos de Londres, creo que fue, en el año 2012. Y claro, Kobe, que todavía tenía un español bastante malo, pero porque ya lo último que le vimos fue hace poco una entrevista con un español de lo más fluido. Tenía un español muy malo, pero el tipo se esforzaba en hablar español todo lo que podía. Era un señor que, por lo menos en su madurez, procuró caerle muy bien a la gente, ¿verdad? Y ganarse, pues eso, el concepto de show business.
Sí, lo bueno de Kobe Bryant, como bien comentaba Antonio, llegó a Los Ángeles como adolescente y era el tipo más arrogante del mundo. Sí. Era una persona con una tanta confianza en sí mismo que era extremadamente arrogante. En su madurez, lo que vimos es un Kobe Bryant mucho más maduro. Su relación con los medios fue mucho más diferente, de básicamente casi desprecio, a ser muy consciente de la importancia que los medios tenían en transmitir su imagen, no solamente su imagen, pero también su modelo. Es decir, hubo un momento en que Kobe Bryant cambió y quería ser un modelo para todo el mundo. Quizás la paternidad, evidentemente, ayudó bastante con eso. Y su trato con los medios fue muy bueno, y sobre todo su trato con los medios en español. Lo que vimos en los últimos años con Lakers y ya después de retirado, es alguien que le gustaba, aunque estuviera fuera de su zona de confort, le gustaba hablar español, sí, aunque no fuera el idioma que más dominaba. Aprendió español viendo telenovelas con su esposa Vanessa y con su suegra, lo cual es bastante divertido, pero sí, siempre se expresaba bastante bien en sus últimos años en nuestro idioma, y era realmente bonito ver a una superestrella de la NBA hablando español, siempre recibiendo bien esas preguntas en español. Era algo bonito en la madurez de Kobe Bryant.
¿Tú llegaste a entrevistarle en español, Antonio, o no?
Bueno, pues no hacer una entrevista completamente en español, pero mira, os puedo facilitar, luego os paso un link de YouTube en el que la única vez que logré reunirles juntos para una entrevista a Pau y a él, que debo decir que no fue gracias al trabajo de PR de la franquicia, sino de a su PR personal, ¿vale?, que se llama Catherine. Bueno, pues los junté y lógicamente se pinchaban en algunos momentos de la entrevista y Pau incluso le preguntaba a él en español, y bueno, pues sí que hay frases diciendo mi amigo Pau y yo vamos a juntarnos para repetir un segundo anillo consecutivo, que efectivamente es lo que hicieron, porque fue justamente después del primer anillo contra Orlando. Así que sí, luego os lo paso, sí, para que lo veáis.
Sí, lo vamos a compartir en redes sociales, si nos lo pasa, sí. John, un poco la situación ahora mismo, evidentemente conmoción absoluta. Los Lakers, hay gente que lo criticó, pero a mí me parece lo más normal, tardaron incluso algunos días en pronunciarse, pero bueno, ya se ha jugado el primer partido en el Staples después de que se suspendiera el primero ante los Clippers, y bueno, homenaje muy bonito, las palabras de LeBron James desde el corazón, sin querer usar papel, y bueno, pues la NBA que sigue en estado de shock.
Sí, no, NBA y el mundo deportivo. Hay que recordar que no solo hizo tremendo impacto en la NBA, sino también en todas las ligas profesionales y no profesionales de Estados Unidos de deporte. Deportistas de las ligas de béisbol, de hockey sobre hielo, figuras como Tom Brady, que es toda una institución en Estados Unidos en el fútbol americano, se reflejaron su tristeza y su dolor al conocer esta tremenda noticia. Y evidentemente los Lakers, pues mira, yo, vamos, en ese sentido entiendo perfectamente, o sea, que tardaron un poco en reflejar o sacar una nota de prensa y tal, porque precisamente los Lakers son una organización de primera clase, de nivel premium, y evidentemente hay que hacer las cosas bien, y si hay que tardar un poco, se tarda un poco, pero lo han hecho bien. Y el gesto, que evidentemente nombres que de LeBron, a mí el lenguaje corporal, el famoso body language, cuando parece que va a empezar a leer de la carta y luego pues básicamente lo tira al parqué y habla directamente del corazón. Eso, no creo que no hubo ninguna persona entre los casi 20.000 asistentes en el pabellón que no le tocó directamente al corazón y al alma.
Yo creo, Alberto, que es verdad que, bueno, hubo gente que, yo no sé en Estados Unidos, en España, que criticó el silencio de los Lakers, pero es evidente que han estado a la altura, yo creo.
Sí, hay que recordar, aunque coincido con yo que es una organización premium, también es una organización que es muy diferente al resto de franquicias, porque es esencialmente una empresa familiar. Los otros 29 propietarios o propietarias son gente de negocios que, entre otros negocios que tiene, pues tiene una franquicia NBA. La familia Bass solamente se dedica a esto. Y Kobe Bryant no era simplemente un gran jugador, era familia. Ginny Bass, la propietaria, le consideraba como hermano. Mucha gente que está en la franquicia desde hace décadas, es decir, incluso antes de Kobe, vieron a Kobe llegar como adolescente e irse como un padre de familia a los 38 años. Y hay que entender, es decir, igual que nadie está exigiendo a Vanessa Bryant que salga a su esposa, que salga a su viuda, perdón, claro, a que salga a hacer declaraciones, básicamente es lo mismo. Es el mismo caso con Lakers. No perdieron a un jugador, no perdieron a una persona querida, perdió aparte de su familia. Y es por eso que el silencio de los Lakers fue equivalente al silencio de Vanessa Bryant. Estaban simplemente de luto. Y por eso creo que el partido que jugaron otro día contra Portland, con su emotiva ceremonia previa al partido, sirvió como catarsis, era de alguna manera como el memorial, el funeral de Kobe Bryant que necesitaban para seguir adelante, para mirar adelante y superar la afección de Kobe hasta cierto punto y volver a la vida normal.
En cierta medida,
es muy diferente. La relación con Lakers con Kobe era familia.
Sí, bueno, y para aumentar todo eso, Antonio, claro, el actual general manager de los Lakers es Rob Pelinka, que durante mucho tiempo pues fue incluso el agente de Kobe. O sea, ya no solo la relación Kobe-Lakers por lo que han sido, sino pues porque va mucho más allá de todo, ¿no?
Sí, no, por supuesto. Esa relación... bueno, comentabais lo del partido, la catarsis, efectivamente, comentaba Alberto, yo sinceramente no creo que el equipo, por supuesto la franquicia, pueda pasar página tan rápido. O sea, claro, esto va a ser una cuestión de semanas, de ir asimilando la situación y de poco a poco, no olvidar, lógicamente, pero asumir y tratar de tirar para adelante. A mí, quiero decir, a mí no me sorprendió en absoluto que perdieran ese partido contra Portland. Puede haber más sorpresas de aquí en adelante. También se habla un poco de la presión un poco extra que puede decir el LeBron James, Anthony Davis, decir, por Kobe me voy a echar el equipo a la espalda, le vamos a brindar un nuevo anillo. Mucha gente decía eso, otra mucha gente también recordaba que la mejor manera en la que se podía homenajear a Kobe Bryant es compitiendo al máximo, dejándolo todo sobre la pista. Y yo creo que, sin duda alguna, eso lo vamos a ver en el equipo. No sé si irá acompañado de un anillo, que tendría un factor emocional absolutamente maravilloso.
Hollywoodiense, bueno, total, ¿eh?
Totalmente. Pero creo que el esfuerzo va a estar ahí.
¿Cómo lo ves tú, Alberto? Tú que al final, bueno, estás allí en el día a día, incluso pues los tienes muy cerca. ¿Crees que esto puede suponer incluso un aliciente? Evidentemente el aliciente emocional es indiscutible, que ellos van a dar un paso más, pero ¿ves ahora a los Lakers incluso más favoritos que antes?
No creo que lo que vimos en la cancha, que si perdieron el partido, no creo que sea tanto por el impacto emocional, porque Damian Lillard lleva unos días jugando como si el espíritu de Michael Jordan se hubiese puesto dentro suyo. Creo que los jugadores son bastante profesionales, los entrenadores también. Quizás ese punto emotivo puede ayudar en algunos momentos. Quizás es muy de película, pero sí que a lo mejor llegas al playoff, ese Game 7, y Frank Vogel dice, people, remember Kobe. Y a lo mejor eso les da un extra. Pero sí, creo que cuando llega la competición, los jugadores tienen tantos mecanismos internos de motivación, tienen tantos mecanismos tácticos, casi juegan de memoria en muchas ocasiones, que no sé hasta qué punto en la presencia de Kobe va a estar. Creo que muchas veces los jugadores tienden a evadirse de todo lo que pasa en el exterior de sus vidas y se concentran simplemente en el partido. Así que no sé hasta qué punto puede motivar, pero sí que puede ayudar en cuanto a la unión del equipo. Cuando escucharon los jugadores de Lakers la noticia del fallecimiento de Kobe, estaban de camino desde Filadelfia a Los Ángeles, donde había jugado la noche anterior, básicamente tuvieron que asimilar su fallecimiento dentro del avión durante las 3 horas que dura el vuelo, sin poder hablar con nadie más, y eso puede ayudar a la química interna. Pero a la hora de la verdad, ganará el mejor equipo, y no sé si los Lakers son los favoritos, que ya sería otro debate, porque Milwaukee está muy fuerte, pero en fin, creo que ayuda a la química interna, pero no creo que sea tan determinante cuando llegue la competición y cuando lleguen los playoffs.
Oye, y hablando, por cierto, del concepto hollywoodiense, Antonio, ¿tú estuviste en esa ceremonia de los Oscars en la que Kobe gana el Oscar por Día del Básquetbol o no?
Sí, ahí estuve.
¿Y qué recuerdas de aquello?
Bueno, yo lo que recuerdo sobre todo es que unos días antes tuve ocasión de hablar con él, que fue la última vez que me dirigí a él y le entrevisté. Ni siquiera fue una entrevista, fue... oye, aquí te pillo, aquí te mando 2 minutos, y le pregunté porque justo por esos días había, bueno, pues no sé si volvía Pau Gasol a jugar en el Staples Center y había mucho debate en torno a lo de si el número 16 debería de ser retirado por la franquicia, ¿no? Y entonces dije, me aproveché ahí, le saludé, se acordaba de mí y dije, adelante, pregúntame. Y nada, y ahí es cuando me dice que por supuesto que no hay debate alguno, que esos dos anillos no llegan si no es por la ayuda de Pau, y que todo el mundo en Los Ángeles lo sabe y que está deseando compartir ese momento con él cuando se retire, ver cómo se iza la camiseta y que estará muy orgulloso de su hermano y tal. Eso es lo que más recuerdo de aquellos días, pero sobre todo también, pero por supuesto que recuerdo su ilusión, lo que le hacía, quiero decir, el baloncesto es lo que él eligió, su pasión, pero para él tenía una motivación, una felicidad extra el hecho de decir, este siguiente camino que he escogido para mi vida, me estoy demostrando a mí mismo y a los demás que también sirvo y que soy bueno en ello. Eso era realmente especial también para él.
Sí, porque John, es evidente que Kobe demostró que es una pena que se nos haya ido con 41 años, pero que tenía muchas cosas por delante que hacer, muchas muy relacionadas con el baloncesto, pero en otros ámbitos, aunque tocara tangencialmente al baloncesto, también podía hacer crear muchas cosas, ¿no? Y ser un tipo muy válido socialmente, ¿eh?
Sí, no cabe duda que Kobe estaba muy interesado en temas extradeportivos, como puede ser el campo comercial, el campo de emprendimiento. Era una persona un poco, como hablamos hace unas semanas de David Stern, que era un poco inquieto en ese sentido, una persona que siempre estaba activo y buscando. Kobe estaba cortado un poco por el mismo patrón, que buscaba no solo los lazos comerciales típicos de un antiguo deportista, que a lo mejor podía ser anuncios, podía estar, era un hombre renacimiento en ese sentido, al menos eso tenemos la idea de que podría haber evolucionado hasta ampliar su círculo de intereses todavía mucho más allá de los pabellones y de los platós de televisión.
Bueno, si os pido un momento de su carrera y ya con esto cerramos, Alberto, ¿cuál es el momento icónico cuando a ti te dicen Kobe Bryant, te viene el primero a la cabeza?
Me vienen las dos últimas finales de la NBA que los Lakers ganaron. Creo que fue de alguna manera la reivindicación de Kobe Bryant, de que era una superestrella y un ganador, en un jugador que podía ganar títulos solo. Es decir, los tres anillos del three-peat, los primeros, siempre quedan un poco a la sombra de Shaquille O'Neal, quien al fin y al cabo fue el MVP de las finales. Creo que fueron el momento en el que Kobe Bryant se sacó la espina de haber sido el secundario de Kobe, aunque fuera tan importante en esos anillos, y ser un jugador capaz de ganar campeonatos como el número uno, como el macho alfa del equipo, y se notaba como era una reivindicación de su carrera.
Antonio, ¿tú me te quedas con? Momento.
Yo, bueno, si me quita ese momento, eso, Alberto, me tendría que quedar con los 81 puntos. O directamente con una noche que por suerte vi en directo, que fue la de su despedida de los 60 puntos contra
Utah. Esa no está mal tampoco, ¿eh? Esa no está mal tampoco.
De Mamba Out, sin piel de gallina, simplemente con recordarlo.
Sí. ¿John?
Pues yo voy a decir lo del Mamba Out, pero ya como ya está cogido, voy a ir en el sentido contrario. En vez del último partido, la primera vez que creo que, si no me equivoco, estaba al pie o de pie al lado de Jerry West, luciendo, recién traspasado en esa noche del draft de los Hornets o los Lakers, con esa sonrisa de oreja a oreja, poniendo por encima, supongo que por primera vez, un jersey, la equipación de los Lakers.
Y aquella entrevista, ¿no?, en la que dice, nada más llegar a los Lakers, dice, quiero estar 19 o 20 temporadas en los Lakers, no sé si una o la otra, ¿no? Y bueno, pues yo, fijaros, con la imagen que me quedo, y es una imagen totalmente anecdótica, pero para mí refleja quién era Kobe Bryant, es aquel saque de fondo de Matt Barnes que le pone el balón en la cara y ni se inmuta, yo me parece eso de absoluto extraterrestre.
Pero no, bueno, ni caso.
Sí, pero... sí. En fin, John Vázquez, gracias, buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Alberto de Roal, Los Ángeles, siempre es un placer, muchas gracias por el esfuerzo y buenas noches.
Muchísimas gracias.
Y Antonio Martín, bueno, pues encantado de volver a oír tu voz, a ver si de vez en cuando te molesto, ¿vale?
Igualmente, un placer, cuando quieras.
Gracias, buenas noches. Saw the pills on your table for your unrequited
love. I would be nothing. Mirando a fallar, José Manuel Puertas. Now you're holding me
up. Now I'm strong enough for both of us. Dejamos atrás de momento a Kobe Bryant, porque evidentemente en algún momento habrá que hacer un programa especial sobre su espectacular figura, y nos vamos a meter con la actualidad. Vamos a hablar con el bueno de Javi Gancedo, porque la Euroliga no para. Javi Gancedo, buenas noches.
Muy buenas noches.
una jornada de Euroliga marcada, desde luego, por la ausencia de Kobe Bryant y de Robert Archibald, claro.
Sí, 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 totalmente. Además, muy bien el tema de del homenaje que hubo. Me parece que está bien que... A veces no es bueno copiar, pero a veces sí, ¿no? Y hacer esto del 24-8 me pareció algo bastante emocionante y ojalá hubiéramos encontrado alguna forma también de homenajear a Archibald, pero bueno, lo hecho está y creo que estuvo bastante bien, vaya.
Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, vamos a lo deportivo. El que sigue exhibiéndose es el amigo Şenilker Larkinoğlu, ¿no? Que ya lo tenemos como turco y el tío sigue sigue dominando como quiere, ¿no?
Sí, sí, la está liando, ¿eh? vaya sí. Tela. Bueno, mañana primer lunes de febrero y ahora queda el MVP del mes.
Sí, pues si no se lo dais, se lía la Tercera Guerra Mundial, ¿eh?
A ver si hay suerte, se lo lleva él, no sé, veremos qué pasa. Pero sí. Bueno, sí,
la no te mojes tanto, Javi, porque te complicas la vida. No te mojes de esa manera porque, claro, luego eres
no,
no, oficial.
No, sé. Yo no digo que, pues, no sé, hay muchos jugadores de la Euroliga, puede ser cualquiera.
Sí, sí, sí.
Y bueno, a lo que iba, que 5 victorias a domicilio, no solo a ADFs, que ganó en Belgrado. Yo creo que dejándose ir un poco al final, pero es que claro, iba ganando por mucho al descanso, ¿no? Y tampoco tuvieron necesidad de forzar la máquina. Es impresionante el nivel que tiene ahora mismo Efes, a pesar de no haber tenido la plantilla completa, y esto es un dato importante, no han tenido la plantilla completa en toda la temporada, porque cuando estaba Dunston bien, Moerman estaba fuera, después ha vuelto Moerman y se ha perdido unos partidos Micić, ahora está también lesionado Dunston. No han tenido ni un partido con la partida completa y, sin embargo, están primeros con tres victorias de ventaja respecto a todos, ¿no? Creo que esta es un dato que hay que tener en cuenta y bastante bien, ¿no? Equipos que se van recuperando. Fenerbahce ya está llamando a la puerta de playoff. Han ganado.
Que viene.
Sí, no, está claro que sí. Yo nunca dudé que iban a recuperar. De hecho, no, entendía la desesperación de Obradovic, porque tú, si veías los partidos de Fenerbahce, y seguro que lo has hecho en la zona, los sistemas estaban bien ejecutados, la pelota iba a los sitios favoritos de los tiradores con tiros abiertos y la pelota no entraba. O sea, era una cosa ya psicológica, ¿no? Era una cosa desesperante lo que pasaba Fenerbahce, pero al final la lógica caía por su propio peso y Fenerbahce va para arriba, ¿no? Y bueno, el Cheska jugó muy, muy, muy bien durante tres cuartos contra el Khimki en el derbi de Leningradka, y creo que también es candidato, que por mucho que parezca que tiene peor equipo este año, no se puede descartar al campeón, y el Cheska además está muy motivado para ganar dos títulos de Euroliga seguidos por primera vez en su historia. Y luego bien, victoria muy bien del Real Madrid en Tel Aviv, sí. Y sobre todo bien también Žalgiris contra un Asvel que parece que va un poco para abajo, ¿no? Y,
Hablamos de la remontada de Fenerbahce, pero ¿le va a dar tiempo a Žalgiris a volver a hacerla? Porque está ya con 8 victorias, ¿eh? Estaba prácticamente desahuciado y ya no está tan lejos, ¿eh?
No sé, si miras el calendario, tiene bastantes partidos en casa, ¿eh? Yo no descartaría nada, la verdad, a estas alturas de la película. Pero bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? De momento yo creo que siguen necesitando un base como el Comer y no llega, ¿no? World Cup está haciéndolo muy bien,
sí.
En la posición de base, jugando fuera de posición. Y Lekavičius, que no es un base, está totalmente jugando de dos todo el rato y metiendo muchísimo, ¿no? Es un espectáculo verlo, la verdad. Todo el que pueda ver un partido de Žalgiris, les recomiendo que eche un ojo a ese pequeño zurdo combo, que es una maravilla, ¿no?
Ha habido dos partidos esta semana que se me han antojado muy importantes. Uno es por arriba, que es el Maccabi-Real Madrid, porque ha abierto como un hueco para los cuatro primeros, para el factor cancha. Y otro es el resultado del Milán-Bayern, porque si Bayern, que lo tenía en partido ganado, lo hubiera terminado ganando, el tema de la octava plaza se hubiera puesto que arde, que ya lo está, pero el hecho de ganar Milán hace como que, bueno, pues que se mantenga un poco con algo de margen y que Bayern no se una quizá tanto a esa pelea. Pero si hubieran ganado los alemanes, se hubiera liado ahí un atasco enorme, ¿eh?
Bastante, pero bueno, no es el caso. De hecho, ha habido bastante polémica con el tema de lo que pasó en Milán, porque Bayern decide hacer una falta, falta de 6 segundos, sí, con el partido empatado, que no todo el mundo entiende, y me gustaría explicarlo. Esto es una cosa casi cultural en la antigua Yugoslavia, sobre todo los equipos serbios y croatas. Si van ganando de dos y quedan pocos segundos, la falta la hacen el 100% de las veces, esto es siempre. Porque así te aseguras tener la última. Y si eres muy arriesgado, a veces, como en este caso, si vas, si estás empatado, también la haces para tener la última pelota.
Sí, confías en tu ataque.
confías en tu ataque, quedan 6 segundos, tienen un tiempo muerto. Lo que pasó es que Nedovic falló el segundo tiro libre y cogieron al rebote en ataque. Y entonces pues se acabó el partido. Entonces pues parece que esto sea aquí, vaya cagada que ha metido Bayern y tal, pero al final es una cosa cultural. El entrenador es serbio, o serbio-bosnio en este caso, y bueno, y estas cosas se hacen allí. Sí, y sí. Bueno, ellos confiaban en ganar el partido con un triple y le salió fatal, pero bueno, esas cosas pasan.
Oye, lo que está francamente interesante es la Eurocup, ¿eh? Llega ya al momento decisivo el Top 16, 2 jornadas por delante, y hay varios grupos con todo el mundo con 2 victorias y 2 derrotas. La verdad es que le decimos también a la gente que le eche un vistazo, también en DAZN, por supuesto, y la verdad, está muy interesante.
Muy, muy interesante. Y, de hecho, bueno, obviamente cuando lleguen los playoffs de Euroliga ya se para todo, ¿no? Pero está muy bien, está muy bien. Lo importante es que hay que tener en cuenta que el top 16, el récord final del top 16 determina tu posición en los playoffs. Me explico. Un primer clasificado siempre va a quedar por delante del segundo clasificado de otro grupo y por tanto siempre va a tener factor cancha. Pero en caso de que sean 2 primeros o 2 segundos los que juegan, el récord del top 16 es el que determina. Si tú tienes 4-2 y otro tiene 5-1 y los dos habéis quedado primero, el de 5-1 tiene el factor cancha.
¿Y en caso de empate qué es? ¿El average?
El average, el average global. Si uno tiene 5-1 más 100 y el otro tiene 5-1 más 10, el de 5-1 más 100 tiene el factor cancha.
Muy importante, sí.
¿Qué pasa? Que ahora mismo hay dos equipos, bueno, sobre todo Unicaja y Virtus Bologna, que están 3-1, que tienen una oportunidad de oro de, si ganan los dos partidos, meterse 5-1 y asegurarse mínimo el factor cancha hasta semifinales, y a lo mejor hasta la final.
Bueno, Javi, por último, sigue abierta esa votación, lo que pasa es que no lo habíamos hablado, para elegir al mejor equipo de la década en la Euroliga, pero yo te voy a complicar la vida un poco, dame tu quinteto, ¿no?
Uf, quinteto igual va a ser mucho, ¿eh? Claro. Porque no digamos, yo creo que hay 3 jugadores que tienen que estar sí o sí, y me justifico. Uno creo que está en la mente de todos, que Vasilis Panoulis tiene que estar.
Compro.
Porque ha ganado 3 títulos, porque ha jugado 5 finales y porque ha sido, durante esta década se ha convertido en el tío con más asistencia y casi con más puntos de la Euroliga. Lo consiguió en 2020 ya, esto, ¿no? El segundo yo creo que es Kai Hines, por la sencilla razón de que ha ganado 4 títulos y nadie más ha ganado 4 títulos, y además ha sido importante los 4. Ha sido capaz de ganar con Olympiacos, con Cheska, ha jugado 8 Final Fours y obviamente Kai Hines tiene que estar. Y el otro, para mí, yo diría Nando De Colo.
Lo compro también.
Nando De Colo ha dominado como nadie la última mitad de la década y además fue capaz de llevar a Valencia al principio de la década a playoffs y casi a la Final Four, ¿no? O sea que yo creo que esos 3 tienen que estar. Ahora, a partir de ahí, ¿qué tiene más importancia? Por ejemplo, te pongo yo una pregunta. ¿Te puedo hacer yo una pregunta a ti?
Por favor.
Si tuvieras que elegir entre Luka Doncic, o sea, jugador que ha hecho un impacto brutal solo 3 temporadas en la década, pero que ha sido Final Four MVP, Rising Star, etcétera, ¿o cogerías a un jugador que ha estado toda la década brillando como Felipe Reyes, por ejemplo?
Yo,
si tuvieras que elegir uno de los dos, ¿qué harías? Porque, claro, eso depende del approach que tengas.
No, yo mi approach es más de la década. Es decir, entre Luka Doncic y Rudy Fernández, voto a Rudy Fernández.
Yo he hecho una prueba que es coger un jugador por año. Y me sale un equipazo,
claro,
pero alucinante. Así, a bote pronto era algo así como Diamantidis, o sea, Navarro, Diamantidis, Printezis, Spanoulis,
Michael, ¿no?
Chacho, estoy hablando ya 2014, que fue MVP Chacho, 2015 cogería...
Ah, que vas de memoria por año, vale.
Sí, sí, Rudy Fernández, Nando De Colo, Kyle Hines, en 2017 Ekpe Udo y en 2018 Luka Doncic y en 2019 Kyle Hines. O sea, me sale un equipazo que ese equipo yo lo tiro contra quien sea y seguramente gane.
Y dejas a tu amigo Bogdanovic fuera, por ejemplo.
Sí,
es un mal amigo.
Ya, pero es que si tengo que meter el año que ganó Fenerbahce, tengo que meter a Udo.
Claro,
porque
claro.
Udo fue Final Four MVP, porque Udo fue, vamos, fue la pesadilla de la competición ese año, ¿no?
Entonces,
pero la putada es que me dejó fuera a Bogdanovic. Entonces, no sé, ya te digo, depende del approach que tengas. Si vas uno por año, te sale un equipo muy distinto a si tú piensas toda la temporada. Por ejemplo, un jugador como Jan Kunas, pues se consideraría bastante porque ha estado 10 años ahí a un muy buen nivel. Pero si fueras uno por año, seguramente no entraría nunca, ¿no? O sea que cada uno tendrá su criterio y para eso está la votación abierta, para que la gente elija lo que quiera, ¿no?
Y yo te llamo para que nos abras la luz y la mente a este tipo de cosas. Muchas gracias, Javi. Buenas noches.
Gracias a ti. Buenas noches.
Bueno, dejamos atrás la actualidad de lo que ha sido la Euroliga y la Liga Endesa este fin de semana y vamos a tener que establecer una investigación porque están pasando cosas extrañas, ¿no? Este pasado fin de semana, ya sabéis, se ha suspendido un partido en la Liga Endesa porque en el encuentro entre el Montaquiz Fuenlabrada y el Herbalife Gran Canaria, en el tercer cuarto, se levantó el parqué. Cosa francamente anormal. Decía Pérez Pizarro, el árbitro, se le escuchaba en la retransmisión de Movistar Plus: a mí esto no me ha pasado en mi vida, lleva 20 años pitando. Bueno, pues claro, hemos establecido una investigación para ver qué pudo ocurrir allí y hemos encontrado un hecho que nos mosquea. Me voy hasta Murcia a saludar a una gran aficionada al baloncesto, Elena Cabrera. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muy bien.
¿Tú estabas ayer en el Fernando Martín?
Yo estaba ayer en el Fernando Martín, sí.
Y tampoco habías visto nunca un parqué que se levantara en mitad del partido.
No, nunca jamás. Y creo que nunca había visto en directo un partido suspendido. Creo, bien. No lo sé.
Pues vamos a ver. ¿Tú estuviste el 12 de octubre en el partido entre el San Pablo Burgos y el UCAM Murcia?
Estuve.
En el cual se para el partido durante prácticamente hora y media porque falla el marcador, el sistema electrónico de una canasta. ¿Estuviste ahí?
Sí, ahí estuve.
Y tú estuviste también en el Montaquiz Fuenlabrada UCAM Murcia el 20 de octubre, en el cual también se rompe el reloj, y es verdad que con menos daño, pero es como un bonus track, también estabas allí.
También.
Tú eres consciente de que la ACB te va a vetar el acceso a los pabellones, ¿no?
Bueno, igual también me puede buscar algún equipo para que vaya a ver a un rival, nunca se sabe.
Bueno, a ver, Elena, Elena Cabrera es una aficionada a UCAM Murcia, que la verdad es que este año ha estado en todos los ajos con errores técnicos en la competición. Y bueno, nos ha parecido interesante llamarla para ver qué siente alguien que tiene esa mala suerte, que va a Burgos a ver a su UCAM Murcia y se encuentra con que falla ese sistema electrónico y el partido dura 3 horas, que después va a Fuenlabrada y también hay problemas técnicos, y sobre todo que ayer se le levanta un parqué. ¿Y qué hacías tú ayer siendo de UCAM Murcia viendo un Herbalife Gran Canaria Montaquiz Fuenlabrada? Porque eso es lo que hace que seas la gafe realmente.
Pues mira, ayer fue, bueno, el fin de semana completo fue un fin de semana de ir a ver ex de UCAM Murcia. Ajá. Estuvimos el viernes viendo a Alberto Martín, Juan en el Canoe.
Sí, en Leboro.
Y ayer pues íbamos a ver a Urtasun, que no sabíamos, pensábamos que ya podría jugar, pero no estaba para jugar y yo creo que por ahí van las cosas. Ajá. Que lo que quieren es que yo vaya a ver a Urtasun jugar, entonces aplazaron el partido.
Ya. Bueno, pero la verdad es que más allá de lo anecdótico, es francamente curioso, ¿no? Que te hayas encontrado en el pabellón en el que se han producido los dos mayores errores técnicos de la temporada, con mucha diferencia. Bueno, un parqué que se levanta y un marcador electrónico, un sistema electrónico de la canasta que no funciona, ¿no? ¿Qué pensabas ayer cuando te pasó eso también en Fuenlabrada?
Yo ayer cuando vi, que digo, ¿qué está pasando? Han parado el juego, porque en principio no lo ves, no te das cuenta. Y después cuando vi que todo el mundo iba, tocaba el parqué, yo creo que todo el mundo intentaba pisar a ver si el parqué volvía a su sitio, pero el parqué nada. Y bueno, yo decía, así no se puede seguir jugando, con lo cual nos vamos sin terminar de ver el partido.
Hay un momento muy divertido que se acerca Giannis Bourousis y pisa el parqué y dice, venga, sí se puede jugar, no pasa nada, ¿eh? Sí, incluso la gente le aplaude y tal desde la grada. Y bueno, la verdad es que no estaba muy de acuerdo el árbitro con él, pero Bourousis dijo, venga, vamos a jugar, ¿y qué más da?
Aquí podemos con todo, sí.
Bueno, pues estamos recibiendo en este momento una notificación oficial de la ACB que se van a poner en contacto contigo pronto, Elena, ¿vale? Así que,
vale. No sé, escucha, y si Fuenlabrada nos invita a ir al partido otra vez, pues estaría estupendo.
¿Ah, sí?
Sé que la entrada es válida, pero claro, viaje, hotel...
Claro, bueno, claro.
Aunque estamos dispuestas a volver cuando...
Quieres
cuando
sacar tajada de la situación, ¿no?
Hombre, ya que estamos,
Bueno, pues
estamos una racha negativa de Fuenlabrada, que estaban ahí, iban ganando,
es verdad.
Con lo cual...
Hemos resuelto el expediente X que azota a la ACB esta temporada y en el cual, bueno, pues ese problema absolutamente anómalo en Burgos y ese problema aún más extraño en Fuenlabrada tenían un denominador común que se llama Elena Cabrera. Así que, Elena, te agradeceríamos que no volvieras a pisar una cancha de baloncesto esta temporada, ¿vale?
En Murcia no ha pasado nada. O sea, y me imagino que habrá pasado algo más en otras canchas en las que yo no he estado.
Date tiempo, Elena.
Bueno, poco a poco.
Bueno, muchas gracias, Elena, y oye, a seguir disfrutando de tu pasión por el baloncesto, y ahora en el fondo ya y hablando en serio, espero que con un poquito más de suerte, ¿eh?
Eso espero.
Gracias por haber estado Tirando a Fallar, Elena, buenas noches.
Venga, a ti, José Manuel, hasta luego.
Tien ni, 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 ni,
estos son los riesgos que uno asume cuando pone la selección musical en manos de su técnico de sonido, claro, y cuando corresponde que sea Kelu Robles, pues se expone uno a este tipo de cosas. Bueno, música tradicional china para irnos a hablar con alguien que está trabajando en China y que ahora mismo, ya sabéis, es una de las noticias del universo baloncesto en las últimas fechas, pues la liga se ha paralizado. Evidentemente todos estáis al tanto de lo que está sucediendo con esa infección del coronavirus y tenemos a Joaquín Ruiz Lorente, al que recordaréis de sobra por jugar en CAI Zaragoza o entrenar también en el CAI Zaragoza posteriormente, de segundo entrenador en Liaoning Fly y Leopards, pero le tenemos en Zaragoza, precisamente. Joaquín, buenas noches.
Hola, buenas noches. Oye, preciosa la música, ¿eh?
Sí, preciosa, ¿no? Esta es la que tú escuchas en el coche cuando vas por Liaoning ahí, ¿eh?
Yo soy más de Rosalía, pero bueno, tampoco está mal.
Bueno, no sé si era esperable que tú estuvieras un 2 de febrero en Zaragoza, porque sé que tenías unos días de descanso, pero teóricamente hoy ya tenías que estar en Liaoning, ¿no?
Sí, en principio habíamos venido para 5 días, pero por las circunstancias que se han producido, pues bueno, nos llamaron del club diciendo prorrogar de momento la estancia porque la liga se ha cancelado de manera temporal y entonces, bueno, pues nos hemos quedado aquí.
Bueno, ahora hablamos de la situación de la liga, pero bueno, te pregunto, primero, has estado en China hasta la semana pasada. Evidentemente, Liaoning no está precisamente cerca de Wuhan, pero bueno, ¿cómo has vivido toda esta situación allí?
Pues realmente sin casi conocimiento de todo, ¿sabes? O sea, no, la información que llegaba allí es, bueno, ha empezado una especie de enfermedad, una cosa muy puntual, pero prácticamente 2 días antes de venirnos. Piensa también que mi ciudad, que es Shenyang, está a 3 horas de avión de Wuhan. Entonces, bueno, se veía como algo lejano aquello, ¿sabes?
Sí, claro.
Entonces, cuando nos informaron de esto, pues también coincidía que a los 2 días nos íbamos, ¿sabes? Entonces, ha sido algo como me he enterado. Yo tengo muchísimas más noticias aquí de las que realmente tengo allí, porque también sabéis que China es un país muy proteccionista. Y, bueno, enterarte de cosas allí no es fácil, ¿no?
Y, precisamente, cuando ahora has estado aquí, te has enterado de lo que pasa, ¿te genera cierta preocupación o estás razonablemente tranquilo?
Bueno, a ver, a mí lo que me preocupa es la preocupación que podemos tener todos a nivel global o a nivel mundial de que esto se pueda extender, sobre todo, pues, en sitios en los que o países en los que no tienen, a lo mejor, un sistema de sanidad que puedan controlar más, ¿no? Yo creo que es, bueno, mucha gente, sabéis, estáis oyendo que muere mucha más gente de gripe que de esta circunstancia, ¿no? Entonces tampoco hay que ser muy alarmista. En cuanto, por ejemplo, las noticias que yo tengo de personas, amigos míos que están allí, dicen que está todo bastante tranquilo. Evidentemente, con los serios que son los chinos y los disciplinados, pues, bueno, ciudades fantasmas, porque les han dicho al gobierno, no sabéis de casa y no salen. Entonces está todo el mundo muy, muy controlado, ¿no? Entonces, no me da pena que se produzca esta situación, evidentemente, pero yo creo que lo tendrán bajo control pronto, espero, ¿no? Y deseo, y bueno, y que tampoco queremos ser muy alarmistas, ¿no?
Pero en Shenzhen, por lo que te cuentan a ti, lo que tú has vivido, ¿la vida es normal o la gente está en casa también?
No, la gente está en casa. Bueno, no sé si habéis leído también grandes compañías de centros comerciales, de comida rápida, etcétera, etcétera, pues están todo cerrado. Los colegios están cerrados. De hecho, ahora hoy sí que me ha llegado la noticia de una compañera que tenemos allí, que es profesora, que hasta el día 17 no abre en los colegios. O sea, que realmente está todo colapsado, ¿sabes? En cuanto cerrado, de no hay apenas movimiento de nada, ¿no? O sea, la gente, ya te digo, que son muy disciplinados, los gobiernos han dicho quedaros quietos y se han quedado quietos.
Claro, es verdad que esto ha coincidido con el Año Nuevo Chino, es decir, algunos días de vacaciones y tal, y eso, bueno, hace que en cierta medida, igual la paralización no es tanto porque ya estaba previsto que algunas cosas pararan, pero claro, al final, en algún momento hay que reanudar la actividad normal, ¿no?
Efectivamente. Entonces, bueno, ellos están esperando que vaya permitiendo un poco todo. Ya digo que es una buena noticia que el ayuntamiento de nuestra ciudad haya comunicado a los colegios, oye, sobre el 16, creo que era el 17 cuando me dijeron, van a empezar las clases en los colegios. Bueno, pues eso es bueno, ¿no? Eso es señal de que ellos piensan de que todo está ya un poquito bajo control. Insisto, es una ciudad que está a 3 horas de avión, ¿sabes?
Sí,
es
sí.
El foco que es
como si estuviera en Berlín, el foco, claro.
Claro, claro. Eso es lo que nos tenemos que hacer idea, en mi caso, ¿no?
¿Sabes? Y bueno, de este tema de que ahora últimamente se está hablando mucho de, ya sabes que ha salido incluso, bueno, el doctor Cavadas, muy famoso en España, diciendo, oye, si los chinos, que no suelen ser precisamente transparentes, han dicho esto, es porque igual es 10 veces más. ¿Tú ves transparencia o estás con la mosca detrás de la oreja, tú que estás allí en China?
Hombre, yo además lo leí también y vi cuando el doctor Cavadas lo dijo eso. A mí me pareció, sinceramente, crear un poquito de alarma. ¿vale? Porque, jolín, ahora mismo está todo el mundo preocupado. Aquí estás viendo en España que se están acabando las mascarillas también,
sí,
¿no?
Sí, sí.
O incluso te voy a decir una anécdota. Un amigo mío me ha dicho, oye, Joaquín, ¿tú te has puesto a cuarentena o no? Y yo, joder, no me jorobes, hombre, ¿sabes? Me refiero que no podemos ser alarmistas. Claro. Cierto es que el país, pues lo que te decían también un poco antes, es muy... restringe mucho la información. Vosotros sabéis que allí en China ellos no tienen acceso a nuestras redes sociales, internet normal. Digamos, y tal, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, que probablemente a lo mejor hay un poco más, pues a lo mejor, pero yo no tengo información directa de eso, por supuesto, ni lo puedo valorar de verdad.
Bueno, y lo que a ti te toca, lo que a ti respecta, ayer conocíamos que se cancela provisionalmente la Liga China. ¿Cuál es la situación? Nos han dicho aguantad, pero evidentemente, porque claro, la primera noticia es, pues, los americanos, bueno, se ponen a buscar equipo, pero entiendo que esto no es tan así, ¿no? Porque será una paralización temporal.
Sí, a ver, ellos en principio nos dijeron, oye, nosotros la idea es entrenar, y bueno, si vinierais estaría muy bien. Ellos te dejan caer un poco, porque los chinos son muy trabajadores, y bueno, entienden que si te lo dicen y vas, pues qué bien, ¿no? Pero también nos dijeron, pero... creemos que la liga, porque en principio nos habían dicho que se cancelaba solo 2 semanas la liga, o sea, es decir, nosotros empezaríamos a jugar sobre el 14 de febrero, pero y ellos ya veían que eso podía ir a más y que no, ¿no? Entonces en cuanto decimos, oye, mira, las noticias que tenemos es que realmente esto cada día va más, que es preocupante, aquí lo estamos viendo con preocupación, y dicen, no, vale, lo entendemos, quedaros y ya iremos hablando, ¿no? Entonces ellos ahora mismo han cancelado, como te decía, ese partido supuestamente que tenemos el 14 también lo han retrasado, pero están retrasándolo todo de manera temporal, como has dicho antes, ¿no? Entonces no sabemos qué va a pasar realmente con la liga.
O sea, que tú ahora mismo, Joaquín, no tienes ningún plan de cuándo tienes en mente volver. Estás un poco a la expectativa, ¿no?
Efectivamente, es así. Había jugadores, los americanos rusos, que también estaban con unos días libres, también han decidido pues no ir, porque ellos se le comentaron lo mismo y dicen, oye, pues nos esperamos aquí, porque mi equipo sí que está entrenando. Yo creo que esos pocos equipos además que están entrenando, pero de manera muy especial, es decir, se desplazan del hotel, porque vivimos en hotel, al pabellón, entrenan del pabellón al hotel y no salen. Es una situación muy compleja, ¿no? Pero los americanos decidieron, oye, aguantamos un poco también, e incluso americanos y entrenadores extranjeros que había allí, que no habían salido, pues porque tenían menos días libres o porque habían decidido quedarse, ellos han decidido salir de China y volver a sus países de origen.
Bueno, pero volviendo al tema de la posibilidad de que se produzca un éxodo de jugadores, claro, entiendo que es una situación parecida a un lockout de la NBA, es decir, tú puedes firmar por unas semanas por un equipo de Euroliga, a lo mejor, pero lo que no puedes hacer es firmar un contrato por un año porque tienes contrato conmigo, evidentemente, ¿no? O sea, tú, en vuestro caso, los americanos son Brandon Bass y Lance Stephenson, que ahora hablaremos de él. Pues claro, ellos no pueden firmar por el Fenerbahce hasta el 30 de junio, evidentemente, ¿no?
No, ellos, de hecho, porque yo estoy en contacto con los dos, ellos simplemente están esperando como yo. O sea, ellos tienen contrato, el club en ningún caso les ha comunicado, oye, tenéis libertad para fichar, porque la idea allí es que vamos a jugar y que la liga sea a jugar, ¿sabes? Sería alarmante que ellos dijeran ya también que no se juega la liga y se cancela ya, ¿no? Sería muy alarmante para todo el mundo. Entonces, yo creo que, ojo, es nuestro club. A lo mejor vete a saber si hay otros clubes que a lo mejor están a nivel deportivo, ya no tienen aspiraciones de playoff o de nada, y dicen, oye, pues si en esta situación igual prefiero quitarme un contrato. Bueno, yo no te digo que pueda pasar en otros clubes. En el nuestro en concreto, desde luego no.
O sea que Lance Stephenson no está en el mercado. Por no, si había alguien interesado.
No, no, que yo sepa, y lo que hablo con ellos dos es hasta hace, no sé, 2 días que he hablado, en ningún momento y en ningún caso, ¿no?
Bueno, además, Liaoning Flying Leopards es uno de los grandes de la Liga China, es el campeón hace 2 temporadas y bueno, es un equipo con varios jugadores de la selección china y bueno, y ya como están los oyentes escuchando, pues con 2 americanos del perfil de Brandon Bass y Lance Stephenson, que no son cualquiera. Evidentemente vosotros aspiráis a cosas grandes en la competición.
Sí, normalmente en los últimos años siempre hemos estado entre los 4 primeros, como bien dices, hace 2 años ganamos, el año pasado quedamos 3eros, bueno, pues este año estamos en la misma línea, estamos 3eros también, bueno, en la regular, o sea que el club como tal pues siempre está compitiendo arriba, ¿no? Entonces es un club muy serio, muy organizado y ellos están pensando en que vamos a seguir jugando, sí.
Bueno, cuéntame un poco cómo es la experiencia con Lance Stephenson, porque es un carácter muy particular, por lo menos el personaje que hemos visto en la cancha. No sé cómo es fuera de ella, entre bambalinas.
Pues mira, fuera es un encanto. O sea, y digo fuera, ojo, como no digo que fuera es un encanto y dentro no es un encanto, sino ese marketing que él tiene, ¿no? Esa manera de entender el baloncesto y el espectáculo, y lo lleva hasta el final en todo, porque lo vive intensamente. Pero a lo mejor ese tipo de jugador simpático que lo es, pero que a veces muy serio, luego fuera de la cancha es un tipo entrañable, cercano, y además que escucha mucho a la hora de entrenarlo, es de los típicos entrenadores, de los típicos jugadores que te gusta como entrenador, ¿no? Porque es más, a mí me pide más vídeos incluso. Yo, Joaquín, algún vídeo más porque pienso que en defensa he hecho no sé qué. Bueno, pues da gusto, ¿no? Ese tipo de, pues sí, de jugador, ¿no?
Una ética de trabajo importante también, evidentemente.
Sí, sí, sí. Él disfruta. Él, yo creo que tiene una cosa que es muy buena y es que ama el baloncesto. Le encanta. Está todo el día pensando en baloncesto. Y entonces yo creo que eso pues lo lleva al extremo en todo, ¿no? En la manera de sentirlo, en la manera de enfadarse en un momento con los árbitros y de protestar, o el juntarse con, meter una canasta al público y chocarla con todo, bueno, no sé, esas cosas, ¿no? De que disfrutas haciendo lo que estás haciendo.
Bueno, y allí en Sencer la gente le adorará ya, claro, porque cuando está en tu equipo es el típico jugador que te enamora, ¿no?
Sí, además los chinos yo creo que les encanta todo lo que sea espectáculo, les llama mucho la atención este tipo de cosas, ¿sabes? Entonces han encajado muy bien. Sin embargo, Brandon es todo muy serio, es un excelente profesional también, pero quizás no es tan espectacular para ese tipo de baloncesto, para China, como lo es Lance, ¿no?
Uh-huh. Bueno, por cierto, entiendo que Lance Stephenson será de los muy afectados por lo sucedido con Kobe Bryant. No sé si lo has comentado con él o no, o si te ha comentado algo, debe estar muy tocado, ¿no?
Pues mira, fue un tema que no quise sacar. Yo creo que era un poco delicado el tema, entonces no lo hemos hablado, pero si lo seguís en redes sociales, habréis visto que ha estado colgando todo el rato cosas sobre Kobe.
La verdad es que, no sé, te pregunto a ti, ¿qué recuerdo tienes de Kobe? ¿Qué suponía para ti? Es verdad que, hombre, no has tenido tanto contacto, pero al final estamos hablando de un icono a nivel planetario, claro. No sé, te ha impactado también la noticia, lógicamente, claro.
Sí, impacta porque al final, joder, pues es muy joven, ¿no? Y cualquier ídolo que tienes, cualquier icono, como bien dices, que muera tan joven y de esa manera tan inesperada, porque a lo mejor te dicen, bueno, pues jolín, no sé, yo me acuerdo y lo comentaba con gente, ¿no? Cuando hablamos ahora de Kobe, que a mí me impactó mucho en su momento, aún siendo más joven, cuando Magic anunció que era portador del SIDA.
Sí, sí.
Y en aquellos tiempos, pues también era, bueno, pues era...
Es que era casi una sentencia de muerte aquello, ¿eh?
Efectivamente, sí, ¿no? Sí, sí. Y era como, joder, qué pena y tal. Y ya pensabas, oh, este pobre hombre va a morir, ¿no? Es el primer pensamiento en ese momento, ¿no? Y parece que eso te puede hacer una idea de que, bueno, pues algún día pasará, ¿no? Morirá, como nos pasará a todos. Pero bueno, que de repente alguien tan joven, ¿no? Que está jugando hasta hace nada, encima con la hija, ¿no? Que parece que todo tiene más drama. Pues muera estas circunstancias, pues te da mucha pena y mucha rabia, desde luego, ¿no? Sí. Aparte, evidentemente, no nos olvidamos del resto de las personas que iban allí, que bueno, no siempre se habla de ello, ¿no?
Está claro, está claro. Bueno, déjame que te pregunte también por... Tengo que preguntarte como voz autorizada del CAI y de la actual Casa de Mon. No sé si le estás siguiendo, pero la que estás liando es muy gorda, ¿eh? El equipo Yeye de la Liga Endesa.
Pues sí, porque yo creo que están creciendo. El año pasado hice una temporada extraordinaria.
Sí.
Incluso pudo sorprender, ¿no? Sinceramente, el que llegase a esa posición. Y mantenerlo es lo difícil, ¿no? Siempre se ha dicho que, bueno, tú puedes llegar, pero lo difícil es mantenerte. Y entonces da gusto que estén ahí arriba. Y sobre todo el año pasado que fui a ver contra Vitoria, creo que fue el partido, el ambiente que se generó en el principio de Felipe. Sí. Yo creo que era un ambiente extraordinario. Es retomar otra vez pues esa afición que siempre he tenido baloncesto, que también ha sido muy dura, pero que a la vez, en cuanto le das un poquito, sobre loca con el equipo, ¿no?
¿Se puede seguir razonablemente la Liga Endesa desde China o es complicado?
Bueno, yo porque gracias a Dios pues tienes amigos que me mandan, o bien a través de Instant Replay, es una plataforma, no sé si la conoces, me imagino que sí, de básquet y tal, que podemos conseguir partidos, o amigos de la ACB que me mandan los partidos. No los veo en directo, porque también mis horarios son malos por las horas que de desajuste que hay del país, pero sí que veo muchos partidos, ¿eh?
Bueno, y de Carlos Alocen, ¿qué me cuentas? Tú llegaste a tener cierto contacto con él, ¿no? Cuando él era todavía muy pequeñito, ¿no? Pero ya estabas tú por ahí y entiendo que ya habría mucho ruido en torno a él, ¿no?
Sí, claro, hombre. Y yo creo que lo mejor de todo fue la decisión que se tomó en su momento, porque no tenía la posibilidad... Sí, efectivamente. Además, yo con Alberto, con su padre, pues hemos jugado juntos y tenemos cierta relación y lo hablamos en algún momento, ¿no? Y yo, pues fíjate que pensé que a lo mejor era más, ojo, a lo mejor haberse ido era lo más acertado, ¿no? Siempre dices, bueno, formación americana, bueno,
claro.
Lo típico, muchas veces ya vienes incluso con los estudios. Y yo tomé una decisión que además, por lo que yo sé, la tomó Carlos, con una madurez tremenda. Y, jolín, y me alegro un montón de que la tomaran así y les he ido así, ¿no? Porque son... A nivel familiar son extraordinarios, Carlos es muy buen chico y como jugador, bueno, yo no voy a hablar de él, está teniendo una progresión maravillosa.
¿Por encima incluso de las expectativas o es la progresión que un poco se podía ver venir? Como esto ya prescrito, me lo puedes decir.
No, no, pero si además no me importa. O sea, a mí me ha sorprendido que estuviera a este nivel no este año, el año pasado. O sea, yo contaba que iba a ser un jugador importante de la liga, seguro, pero no tan pronto. Es que ahora mismo estamos hablando de un jugador para tener en cuenta, pero muy tener en cuenta.
Muy bien, pues Joaquín Ruiz Lorente, que la estancia en Zaragoza, fíjate, te ha venido, al final se agradecen unos días más en casa, desde luego, pero lógicamente un poco con la vista en cuando vuelves a tu lugar de trabajo, pero disfruta el estar en casa, que al final, pues mira, por lo que sea, aunque sea por esta circunstancia que no ha sido la más agradable, pues te has ganado unos días extras y eso siempre es de agradecer, ¿no?
Pues sí, lo agradeceremos porque luego allí no es fácil el día a día, por tantos partidos que jugamos tan seguidos, con poco tiempo a veces para ti realmente. Y bueno, y venir a España pues siempre es una maravilla, porque sabes lo bien que se vive en España y todo lo bueno que tenemos, que es mucho, ¿no?
Y entiendo que se echa mucho de menos cuando uno se va a un sitio como Shenzhen, ¿no? Dice, joder, ¿no? Es cuando uno nota pues lo bien que se vive en España, ¿no?
A ver, yo creo que todos deberíamos salir alguna vez del país.
Correcto.
Pero no 2 semanas, ¿eh? O sea, irnos a vivir un añito. Yo tengo la suerte también de vivir en Panamá, y una suerte porque realmente es cuando valoras las cosas. Y de verdad, España es un gran país y y aquí tenemos muchas cosas buenas, sabemos disfrutar de la vida, y no solo eso, sino incluso relaciones humanas, que creo que en eso también somos muy buenos comparados con otros, ¿no? El saber entender al otro, tener empatía o muchas cosas así parecidas.
Bueno, déjame que te haga la última. ¿Cuándo te vemos por España? Trabajando, quiero decir.
Bueno, pues ahora yo me encantaría, pero sabes que no es fácil, no. Sinceramente. O sea, entrar en algún equipo...
La rueda, ¿eh? La rueda.
Sí, bueno, es verdad que tengo alguna opción, y de hecho, no voy a decir ahora más, ¿no? Pero sí que un momento dije que sí, solo puse una condición, que tenía que volver un poquito más tarde, que era a finales de agosto, 1 de septiembre. Ese club en ese momento no pudo por unas circunstancias, y ya me comprometí definitivamente con ellos, que si me hubiesen dicho que sí, estaría aquí. Uh-huh. Y la verdad que me apetece volver, pero bueno, no depende de mí solo. También es cierto que estoy muy, muy a gusto en el club que estoy, si no, no estaría 4 años
claro,
aquí.
Claro.
Me siento muy, muy respetado, muy valorado. Hemos ganado una liga, ahora tenemos unos Juegos Nacionales del próximo año, que también los ganamos hace 4 años. Bueno, de verdad que estoy a gusto. Lo que pasa que, como hemos dicho antes, pues la canita de aquí, ¿verdad?
Claro.
Los amigos, la gente, bueno, pues eso tira mucho también, ¿no?
Vale, en algún momento llegarán, seguro que sí. Así que bueno, disfruta estos días en Zaragoza y cuando vuelvas a China, a Shenzhen, que sea en las mejores condiciones posible, y a pensar solo en baloncesto. Joaquín, gracias, bueno, por haber estado esta noche en Tirando a Fallar, y bueno, pues nada, a seguir disfrutando con Lance Stephenson, ¿eh? Ya hablaremos, bueno, largo y tendido sobre él.
Seguro, porque es verdad que disfrutamos un montón. Venga, muchísimas gracias a vosotros.
Tirando a Fallar.
Vamos ya con la recta final del programa y, como siempre, lo hacemos con nuestra sección de baloncesto femenino. Tony Delgado, director de Cronómetro de Récords, buenas noches.
Muy buenas noches.
Una sección que, evidentemente, viene marcada esta semana por ese cambio en la sede del preolímpico, ¿no? Bueno, venimos de hablar de la situación en China, lo hemos hecho durante el programa, y la semana pasada hablábamos con Alba Torrens, ella, bueno, pues estaba un poco a la expectativa de lo que iba a pasar. Finalmente España se va a jugar el pase a los Juegos en Serbia.
Sí, concretamente en Belgrado. El jueves jugará contra Corea a las 2:30, el sábado a las 12:00 de la mañana contra China y el domingo a las 2:30 contra Gran Bretaña.
Bueno, pues estaremos evidentemente toda la semana pendientes de ese preolímpico en el que hay 3 plazas en juego. Y hombre, Tony, imaginamos que España va a entrar.
Hombre, sería una debacle que realmente que no entrase.
Sí, la verdad es que España, bueno, 3 de 4 plazas, lo normal es que el equipo de Lucas Mondelo esté defendiendo su plata olímpica en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Además, la Liga Femenina Endesa, ¿qué, Tony?
Pues mira, por ejemplo, 4ª derrota por un punto de IDK Gipuzkoa, que ha jugado 6, que se han resuelto por un punto, y la verdad que fue un partido súper extraño. Perdieron 71-72 contra el Ciudad de la Laguna Tenerife, llegaron a perder 17-35 en el segundo cuarto, se pusieron a 3:50 del final 68-59 y un parcial de 3-13, pues les dejó sin derrota. Y como muchas veces pasa, una exjugadora te acaba dando por todos los sitios. En este caso fue Vivi Pierluis, que uh-huh. hizo 23 puntos y metió la canasta decisiva. En la última jugada, en el último ataque del IDK, las cosas funcionaron un poco extrañas y la verdad que el tiro fue bastante forzado de Erika de Sousa.
Bueno, la sensación de la Liga Femenina ahora mismo es Nina Milic.
Pues sí, tercer MVP para Milic, segundo consecutivo, y eso es una gran noticia para el Guernica Vizcaya, que es uno de los equipos más en forma y que ganó a un super rival como es Valencia Basket en la prórroga, 91-89. Y de Milik me gustaría destacar algunas cosas, como que es una jugadora muy completa, que sabe leer muy bien el juego y que según la web Basket Metrics es la segunda jugadora de la Liga Femenina Endesa que tiene más presencia en ataque, que eso dice mucho de ella y de la responsabilidad que tiene. Cuarta más valorada, por ejemplo, y tercera mejor en tiros de dos.
Tony, gracias como siempre, y la semana que viene más baloncesto femenino aquí. Gracias al director de Cronómetro de Récords, Tony.
Muchas gracias.
Nos vamos. Qué mejor manera de cerrar el programa que hablando de baloncesto femenino, como lo hemos hecho hoy, con la fluidez habitual. Así que en el control de sonido ha estado Kelu Robles, os habló José Manuel Puertas, y la semana que viene, ya sabéis, aquí a las 11 de la noche en el radio, más y mejor baloncesto. Hasta la próxima.
Tirando a fallar, José Manuel Puertas.